Vamos a iniciar a partir de este momento el turno de preguntas de la rueda de prensa y vamos a hacerlo con César Aldecoa de Radio en Castilla y León. Buenos días. Creo que no lo tenemos. Seguimos adelante con Eva Marín de la cadena SER. Eva.
Hola, buenos días. Yo quería saber, porque estábamos pendientes de las decisiones que se pudieran adoptar en torno a Burgos, el tema de si se ampliaba la apertura de la hostelería, centros comerciales y gimnasios, eso por un lado, y por lo que ustedes acaban de decir, me imagino que lo de pasar a otro tipo de fase, de momento queda todo paralizado. Muchas gracias.
Los pases de fase se hacen de acuerdo a los criterios, como hemos dicho, de manera reiterada. En este momento, el nivel de incidencia en Burgos está por debajo de 400, yo no tengo mal entendido, con lo cual pues se procederá a la situación en la que están el resto de las provincias. Para pasar de una fase a otra, como bien saben, de un nivel de alerta a otro, hay que establecer 14 días cumpliendo los niveles. No hay en este momento ninguna provincia que vaya a cambiar de nivel de alarma.
Es el momento de ir hasta la agencia Europa Press. Allí tenemos a Sonia Díaz. Adelante, Sonia, cuando quieras.
Sí, perdón, tengo varias preguntas sobre lo que nos han informado ahora mismo. En primer lugar, quería preguntarle a la consejera en la estrategia de vacunación, ¿por qué se va a vacunar a las personas que han pasado la enfermedad si supuestamente ya habrían generado anticuerpos? Y luego para el vicepresidente que nos explicara un poco más, entre las medidas que ha citado, una de ellas era la necesidad de que si se va a cenar varias familias, que haya al menos dos pruebas activas. No entiendo muy bien si es que a la hora de reunirnos tiene que haber pruebas que certifiquen que no hemos pasado el COVID o eso cómo se va a articular. Y luego, por otra parte, quería preguntarle por la Federación de Deporte. Ha lanzado algunas críticas por un comunicado que se envió ayer sobre retomar en enero las actividades deportivas, el deporte base, el deporte escolar, y han dicho que es propaganda pura y que la nota de prensa que se emitió ayer no cambia nada. No sé si nos puede aclarar un poco también este tema. Muchas gracias.
Bueno, en relación a la vacunación en personas mayores, empezamos por una primera fase de personas muy vulnerables que trabajan en las residencias. Los estudios científicos nos determinan que el nivel de autoinmunidad en las personas mayores, sobre todo en las personas muy mayores, es más débil, es más lábil su nivel de anticuerpos, y dada la fragilidad que estas primeras personas a las que vamos a vacunar pueden estar sometidas a esa fragilidad. Por eso vamos a vacunar tanto hayan padecido o no la enfermedad, porque no tenemos garantía de si han generado anticuerpos suficientes para protegerles de una segunda infección. Aunque parece que las reinfecciones no existen, pero se ha considerado a nivel internacional por los científicos y los expertos que esto debería de hacerse de esta manera.
Sobre el asunto de las cenas, me refería, igual no me he explicado con precisión, a cenar en las residencias de mayores, las residencias en las que se hacen cenas de Navidad con familiares que vienen de fuera de las residencias. Estos familiares tienen que tener pruebas de PCR o de antígenos de segunda generación hechos en el entorno de las 24-48 horas. Sobre la comunicación, por asunto del deporte escolar, mire, yo ayer vivimos algunas cosas que no son muy comprensibles, entre otras cosas, que las cartas que se escriben a la consejería lleguen a través del Partido Socialista. Esto es bastante inaudito y no voy a hacer más comentarios al respecto.
Vamos a seguir avanzando. Nos vamos ahora hasta la agencia EFE. Allí tenemos a Óscar Rodríguez. Así que, Óscar, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta.
Hola, buenos días. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber algo de respecto a las medidas que esperábamos sobre el confinamiento, etcétera. Pero para la consejera, estos días ha manifestado el principio médico de mejor prevenir que curar. con la comunidad a nivel máximo de alerta en 4, con la incidencia acumulada 7 días de nuevo al alza, como nos ha dicho y vemos en los indicadores. No sé qué, si nos puede explicar qué les han recomendado los expertos de Castilla y León para el caso de la comunidad, en qué les van a hacer caso y en qué no, y que nos detalle un poco cómo es el análisis de lo que, por lo que nos ha dicho, de lo que hicieron a finales de noviembre y con el puente respecto a las medidas, si creen que eso ha tenido una incidencia negativa en la situación en la que estamos. Y al vicepresidente, el día 30 de noviembre estuvimos en una rueda de prensa, estuvo la directora de Salud Pública y ella fue muy clara al señalar que lo que pedía Castilla y León al Ministerio era que dentro del acuerdo que se alcanzara el día 2 de diciembre permitiera a las comunidades autónomas tomar medidas en función de su situación epidemiológica. No sé si ha habido algún cambio, es decir, ¿no se va a hacer lo que Castilla y León pidió a últimos de noviembre? Gracias.
Bueno, evidentemente la premisa de más vale prevenir que curar, estamos total y absolutamente de acuerdo con ello. Creemos que tenemos que prevenir. Nos dimos unas herramientas en un momento determinado que peleamos mucho desde esta comunidad, que era tener indicadores, estándares, criterios que nos permitieran definir bien las cosas. Y esto se hizo también a través de los expertos, con lo cual la toma de decisiones se facilita mucho a través de esta de tener indicadores que nos permitan tomar estas decisiones. ¿Pero qué nos dicen los expertos? Pues les acabo de comentar en la rueda de prensa lo que dicen los expertos, los profesionales de 14 sociedades científicas. Lo que nos dicen es que podemos estar traduciendo una situación de normalidad diciendo que estamos bajando y que baja la incidencia. Y tienen razón, porque cuando estamos diciendo que baja la incidencia estamos hablando de incidencias en torno a 200 por 100.000 habitantes. Eso es una incidencia bárbara, es decir, es muy importante esa incidencia. También nos dicen que, bueno, que parece que a veces pues normalizamos y que parece que las cosas no son tan importantes y tienen toda la razón. Y también nos dicen que prudencia con el anuncio de la vacuna. La vacuna viene, está muy bien, pero tiene que haber una cobertura muy importante de prácticamente un porcentaje muy alto de población para decir que está inmunizada. Esto es lo que nos dicen los expertos. Y los expertos lo que nos dicen es más vale prevenir que curar. Cuando estamos en niveles muy altos nos cuesta muchísimo, a todos, nos cuesta muchísimo bajar. Ahora que estamos en un nivel que es de alerta, porque sigue siendo un nivel de alerta, tenemos que ser extremadamente cautelosos con no introducir ninguna medida. El análisis es que, evidentemente, pues sí, estamos introduciendo una serie de medidas porque así nos lo indica el semáforo, es decir, cuando pasamos del 4 a nivel 3 se abren determinadas pues actividades y lo que estamos viendo es que se está estancando el descenso. Entonces, ¿tiene o no relación? Pues hombre, han pasado 14 días y parece que pueden tener relación. El puente todavía es un poco pronto para decir que el puente tiene impacto, pero ya estamos empezando a ver pequeños indicios. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva al factor de riesgo fundamental. ¿Y cuál es el factor de riesgo fundamental? La movilidad, la interacción social. Y esa es la que tenemos que seguir limitando y tenemos que entender que eso tiene que ser así, porque si no, volveremos a tener más casos, más enfermedad, más personas ingresadas, más personas en la UCI y, lo que es peor, más fallecidos.
Sobre la pregunta de el acuerdo de noviembre y las medidas, si se van a tomar medidas de acuerdo a la situación epidemiológica, claro, es lo que estamos haciendo, tomando medidas de acuerdo a la situación epidemiológica, sujetándonos siempre a lo que se aprobó, al calendario de medidas que se aprobó con las restricciones que están en el llamado semáforo de alerta epidemiológica. También le voy a decir una cosa, hay una cosa que me han oído decir hace ya muchos meses, pero que se lo voy a recordar. En este gobierno no dimitirá la directora de Salud Pública, dimitirá el vicepresidente. Es decir, naturalmente vamos a tomar las medidas que sean precisas, ¿eh? Todas las medidas que sean precisas. De acuerdo a los niveles, como estamos tomándolo. Eso nos ha permitido bajar de ser los primeros en incidencia a ser los decimoterceros. Pero no nos consuela. Esto no es una carrera. Además, esto es cómo acaba. Este partido puede seguir ganando 3-0. Si nos meten 5 goles en los últimos 5 minutos, hemos perdido. ¿Eh? Y lo que le pedimos a todos, nos pedimos a nosotros mismos, le pedimos al gobierno, les pedimos a los ciudadanos, es que tengan sentido común. ¿Eh? Es que yo, hay días que de verdad me parece que nos hemos vuelto locos. ¿Eh? Que nos hemos vuelto locos. Que no entendemos de lo que estamos hablando. ¿Eh? Que tiene que morirse nuestra madre o nuestro padre. O que cuántas cañas, cuántas cenas de empresa, cuántas chorradas hay que hacer para que se muera una persona. Es un absoluto despropósito. De verdad, no puedo decirse de otra manera. Hay días que vivimos cosas que son absolutamente incomprensibles. Incomprensibles. Y yo no puedo sino manifestar a veces la desesperación de vivir en un país en el cual pues tengo unos, en fin, un presidente de gobierno, un gobierno que está calculando con una cosa que no, para mí no tiene precio, ¿no? Y yo creo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene precio. Por favor, sean prudentes, por favor, por favor. Son miles de muertos los que llevamos.
Nos vamos ahora hasta la agencia ICAEL. Allí está Visitación Andrés. Visi, adelante, cuando quieras.
Sí, buenos días. Nos están hablando de un estancamiento en el descenso de casos que coincide con las medidas de alivio que se habían ido adoptando. No sé si creen que a partir de ahora hay que volver otra vez a retroceder. Y luego, en el hecho de que las medidas que estábamos esperando un poco todos no se hayan adoptado, no sé si es que hay alguna diferencia dentro del Gobierno y por eso no se han aceptado. Gracias.
Bueno, la primera parte en relación a si las medidas de alivio nos han hecho retroceder y si este retroceso significa que podemos cambiar las medidas, pues evidentemente. Si tenemos un semáforo y tenemos una serie de indicadores, si se nos dice que la incidencia acumulada de 250 es un punto de corte y esa incidencia acumulada a los 14 días, también a los 7 días, con tendencia a crecer, y la incidencia acumulada en los mayores de 65 años y la trazabilidad, etcétera, etcétera, y el nivel sanitario, la hospitalización y las UCIs, esas son las medidas, son los indicadores que utilizamos para tomar decisiones y los utilizamos en doble sentido. Lo podemos utilizar para disminuir el nivel de alerta porque se están consiguiendo todos los objetivos o también podemos cambiar de nivel de alerta si todo eso se frena, si las incidencias se frenan y si incrementan los ingresos y si incrementan los fallecidos, pues está claro que tenemos que tomar las decisiones en sentido contrario a las que íbamos tomando en el momento actual.
Sobre las otras medidas, aún estamos a tiempo de tomarlas. Si la pregunta es, ¿hay dificultad para tomar medidas? Pues fíjese si la hay, que hay gente que no las toma. Fíjese si hay dificultades, que hay gente que ni las toma. Nosotros las vamos a tomar con todos los datos posibles, vamos a apurar un poco más, queremos hablar todavía con otras comunidades para intentar que estas sean lo más acordes posibles, queremos ver un poco los datos de hoy a mañana y cómo van las cosas. Las vamos a tomar en 24-48 horas, pero no se preocupe que las vamos a tomar. Ahora, si es difícil, pues debe ser difícil porque hay quien no las toma.
Es el momento de dar la palabra a Isabel Gimeno, del diario ABC. Isabel.
Hola, buenos días. Sí, hablando de esas medidas que están pendientes de tomarse, entiendo que no se van a tomar hoy y que la idea es intentar pactarlas de alguna manera con las comunidades, al menos limítrofes, como se han hecho en otras ocasiones. Y por otra parte, al vicepresidente quería preguntarle, en su etapa como diputado, fue uno de los principales impulsores de la ley de cuidados paliativos en el Congreso. ¿Qué le parece la proposición de ley que todo apunta va a salir hoy adelante en la Cámara Baja y a la que no habrá oposición de Ciudadanos? como parte de impulsor y como médicos, les pregunto. Muchas gracias.
Bueno, tenemos una relación bastante intensa entre las comunidades autónomas y especialmente con las comunidades autónomas limítrofes y estamos en contacto absoluto, bueno, viendo qué decisiones están tomando. Nos mandamos siempre unas a otras y a otros, pero hay muchas mujeres en torno a esta comunidad autónoma que son consejeras y que bueno, pues no, nos comunicamos, esta es la decisión que yo estoy tomando, estos son los indicadores que yo tengo, esto es lo que creemos que vamos a hacer, porque evidentemente nos gusta la posibilidad de tomar medidas lo más consensuadas posibles, porque además es que es lo que hemos pedido siempre a nivel nacional, lo que hemos pedido es que hubiera un consenso, una unanimidad de criterios. Si no puede ser a nivel nacional, al menos que sea entre nuestros vecinos y con nuestros vecinos.
Sobre el asunto de la ley, pues mire, yo no puedo disociarme como persona, como médico, como político, como ciudadano, le voy a dar mi opinión. Yo primero de todo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Hicimos un trabajo muy importante para elaborar una ley de derechos y garantías al final de la vida que no se aprobó. Se aprobó en el Congreso y no entró en vigor porque el Partido Socialista se negaba a que hubiera en la ley sanciones a quien incumpliera esos derechos. Se negó a garantizar con sanciones que se cumpliría algo que para nosotros era muy importante, que es que los ciudadanos tuvieran pleno conocimiento de su situación, pleno derecho a los cuidados paliativos, a las medidas de asegurar su dignidad, su intimidad, de asegurar la sedación paliativa y la sedación terminal como un derecho. Todas esas cosas, habíamos llegado a un gran acuerdo y no se cumplió porque el Partido Socialista no quiso que hubiera un régimen sancionador, lo cual fue pues una triste desgracia, porque para nosotros lo que era importante entonces, yo lo dije en el Congreso y lo digo hoy, es que la gente no tenga que elegir entre el horror y el suicidio. Me parece que plantear esta elección a los españoles es plantearles una elección cruel. Y en este momento, con esta aprobación, a muchos españoles se les plantea esta elección entre el horror y el suicidio. Porque mientras no garanticemos por ley que los españoles al final de sus días van a saber todos obligatoriamente cuál es su pronóstico, cuál es su diagnóstico, mientras no les garanticemos que van a tener acceso a cuidados paliativos dignos, a cuidados paliativos eficaces, mientras no les garanticemos que son ellos quienes van a decidir cómo se usa o no la sedación cuando ellos no puedan soportar el dolor o la angustia, si les ofrecemos esto, estamos quitándoles la opción más importante. Yo en mi vida profesional, lo dije en el Congreso y lo repito hoy, he diagnosticado muchas personas de tumores irreversibles, de cánceres de páncreas, de tumores de colon muy avanzados. Nadie en todos mis años me dijo quiero morir. La inmensa mayoría de ellos me dijeron que querían vivir. Y ese es mi oficio y es a lo que yo me dedico. Y yo he sedado a mucha gente con sedación terminal, siendo ellos conscientes de que les íbamos a dormir, de que era su último día, despidiéndose de sus familiares. Es una de las cosas más duras y más hermosas que se pueden hacer en la medicina. Acompañar a la gente en su última hora, sedarle cuando es preciso, pero que ellos sean conscientes de que es su última hora, de que no hemos agotado nuestras posibilidades. Cuando se debatió la eutanasia por última vez, una de mis últimas intervenciones en el Congreso, cuando se acabó el debate, la última frase que le dije a Adriana Lastra, y hoy se la repito también a todos los diputados que van a votar esto, y también a los de mi partido, es si ustedes son capaces de entrar conmigo o con el médico que sea en una habitación y ponerle esa medicación a una persona que empieza a mirarte con angustia, a agarrarte la mano, a respirar cada vez más despacio, a ponerse pálido y después cianótico y frío y verle la mirada y aguantarle la mirada. Si ustedes, señores diputados, son capaces de hacer eso y entrar conmigo en esa habitación, sabiendo que lo que hacen es por el bien de esa persona, la ley será buena. Si no son ustedes capaces de hacerlo, yo no la votaría. Era mi mensaje entonces, cuando era diputado de Ciudadanos, sigue siendo mi mensaje ahora. Se ha hablado de esto con muchísima frivolidad, con muchísima frivolidad. La gente no sabe lo duro que es enfrentarse a eso. Yo creo que hay que respetar la voluntad de la gente. Creo que la eutanasia a veces es una solución en unas circunstancias. Yo soy me resulta muy difícil juzgar esto, pero yo he visto sufrir mucho a mucha gente. Pero lo que sí que tengo claro es que antes de eso, teníamos que ofrecerles muchas seguridades a nuestros enfermos. Nosotros en la comunidad vamos a sacar la ley, está en trámite, esperamos sacarla a lo largo de este periodo legislativo, la ley de derechos y garantías al final de la vida, para por lo menos a los ciudadanos de Castilla y León darles una alternativa entre el horror y el suicidio, que yo creo que ese es el compromiso de nosotros como políticos y sobre todo de nosotros como, como médicos, ¿no? Nuestro compromiso es acompañarles hasta el final e intentar que tomen las decisiones más juiciosas. Pero he de decirles que a veces es insoportable oír la frivolidad con la que se habla de este asunto.
La pregunta del norte de Castilla la realiza Antonio García Encinas. Antonio, adelante.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarles, visto el plan de vacunación, si les preocupa la situación que se empieza a dar de ciertas reticencias, parece que cada vez hay más, sobre el temor de la gente a ser de los primeros en vacunarse, algo que puede provocar, no sé si que se retrase esa inmunidad de rebaño que estamos buscando. Y segundo, si sirve como ejemplo para todos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la tercera ola parece que está siendo no peor que la segunda, sino peor incluso que la primera. Muchas gracias.
Bueno, en principio, en relación a la primera pregunta, yo creo que tenemos que explicar mucho sobre la vacuna. Tenemos que hablar cuando tengamos todos los datos de su eficacia y de su seguridad. Lo que es evidente es que los controles de la Agencia de Evaluación del Medicamento son muy estrictos y son de gran garantía. También decir que la población que ha sido vacunada en las diferentes fases de vacunación ha sido más amplia, mucho más grande que las que se suelen hacer en situaciones más normales, con lo cual a día de hoy hay muchos miles de personas que están siendo vacunados y que están siendo seguidos. Por lo tanto, cuando esto esté aprobado y extendido, mandar un mensaje de tranquilidad. La vacunación va a ser segura. La vacunación va a ser efectiva y, por lo tanto, porque evidentemente lo va a garantizar la aprobación de la Agencia Europea y la Agencia Española del Medicamento. En el momento que tenemos una herramienta, no podemos estar todo el tiempo diciendo quiero vacuna, quiero vacuna, quiero vacuna y cuando tengo la vacuna no la quiero poner. Yo creo que tenemos que asumir que es la medida, que es una gran medida, que mientras no tengamos todo lo que tenemos que tener de cobertura, tendremos que seguir haciendo otras cosas de protección individual, las mismas cosas que venimos diciendo todo el tiempo, pero yo creo que en el momento que un medicamento, además se hace un seguimiento continuo, estricto del tema, y cuando un medicamento es aprobado, es un medicamento seguro. Por lo tanto, yo quiero animar a que nos vacunemos todos en el momento que nos digan que somos el grupo poblacional que tiene que vacunarse en ese momento.
También queremos asegurarles que en esto también seremos transparentes, es decir, que vamos a llevar el registro de efectos adversos, de todas las complicaciones que haya, vamos a publicarles toda la información que tengamos para que la gente tenga claro la seguridad del procedimiento. Pero como dice la consejera, si no creemos en la ciencia en estos momentos, pues no nos queda nada más, ¿no? Es decir, que estamos ya en manos de la brujería. La vacunación es una herramienta que ha salvado miles y miles de vidas a lo largo del último siglo, y que ha conseguido erradicar enfermedades, que ha conseguido disminuir muchísimo la mortalidad. La relación, en fin, riesgo-beneficio, es que es completamente incomprensible que la gente tenga dudas a este respecto. Pero vamos, yo estoy seguro que nosotros nos vacunaremos cuando nos toque.
Le corresponde intervenir ahora a Laura Cornejo, del diario.es. Laura, adelante, cuando quieras.
Hola, buenos días. No me queda claro si el presidente de Castilla y León va a anunciar medidas a partir de mañana, conforme a que tenga una conversación con las comunidades limítrofes, y si confían ustedes de verdad en que haya un acuerdo con el resto de comunidades, visto lo ocurrido con Madrid la última vez, que en plena rueda de prensa ustedes les dejó con el acuerdo a medias y sin capacidad apenas de reaccionar. Y la otra pregunta que les quería hacer es, si estas medidas que ustedes están estudiando tienen que ver con el número de personas que se podrán reunir en Navidad, con los viajes permitidos entre otras comunidades. Y luego la otra pregunta es sobre la vacuna, y es si ustedes están de acuerdo en que el reparto que se haga desde el Gobierno central sea por criterios poblacionales, o quizás habría que abordar otros como colectivos de riesgo, número de personas mayores o incidencia de la propia enfermedad en las comunidades. Gracias.
Bueno, sobre el asunto de las medidas, no contestes lo de las vacunas.
Yo cuento las vacunas.
Sobre el asunto de las medidas, naturalmente que se van a tomar medidas. Las medidas afectan básicamente a estos tres elementos. El confinamiento, el número de personas, el toque de queda, eso es lo que está de mano del acuerdo del presidente, porque es la autoridad delegada. Nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo esquema que hemos trabajado hasta ahora, intentando llegar a acuerdos, intentando que los acuerdos sean lo más extensos posibles para que la población lo entienda lo mejor posible, pero también desde nuestra responsabilidad. No vamos a hacer consideraciones sobre lo que hagan los demás. Vamos a intentar que la población entienda que intentamos llegar a un acuerdo, y cuando haya acuerdo o no lo haya, en las próximas horas se van a tomar medidas a este respecto. Insisto que son confinamiento perimetral, personas que pueden viajar, número de personas que puede haber en estos días. Pero es cuestión de 24 o 48 horas máximo.
Bueno, las vacunas, el objetivo que se tiene es vacunar al 100% de la población, con lo cual el criterio poblacional va a ser finalmente distributivo para todos. Pero sí es bastante posible que en las primeras fases, sobre todo cuando la población diana sean personas de residencias, personas mayores y demás, haya un desequilibrio inicial del reparto poblacional porque se tenga en cuenta el número de mayores o el número de personas que están en residencias, pero eso se ajustará posteriormente, con lo cual el criterio es poblacional, pero probablemente según las diferentes fases, si se tiene que vacunar a todas las personas que están en residencias, pues probablemente Castilla y León, dado el volumen de personas que tienen mayores y viviendo en residencias, pues pueda tener proporcionalmente, inicialmente, una proporción algo mayor. Pero, en definitiva, al final el objetivo es conseguir una cobertura lo más grande posible.
Damos paso a continuación a Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Alessandra.
Hola, buenos días. Y a la consejera de Sanidad le queríamos preguntar si se ha advertido de un posible colapso sanitario ante una tercera ola, pero ¿cree que vamos a llegar a la vacuna con colapso en la atención primaria? ¿Cómo va a estar esa situación? Y al vicepresidente, si no se llega a un acuerdo con las comunidades de las medidas que se están estudiando, ¿creen que no restringir más esas medidas sería irresponsable por parte de la comunidad ante la situación de Castilla y León, o estaría a salvo con las medidas actuales? Muchas gracias.
Bueno, el colapso sanitario le podemos tener con la tercera ola. Esperamos no tenerlo por la vacunación, porque yo creo que está muy sujeto a una planificación exquisita de los días, los recursos. Entonces, todo aquello que se planifica bien, se ordena bien y se trabaja bien con los diferentes equipos de vacunación se hará. Pero sí que es verdad que aparece en un momento en el que es importante que nuestra población, sobre todo de enfermeras, que van a ser las responsables de la vacunación, pues coja sus vacaciones, esté descansada. Pero, evidentemente, yo creo que con los recursos que tenemos, estoy segura que con los recursos que tenemos y una buena organización y una correcta planificación, no vamos a colapsar por vacunar.
Sobre el nivel de restricción, si es adecuado o no, pues depende de qué mida uno, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos bajado la incidencia acumulada hasta colocarnos en el puesto décimo segundo, me parece, en este momento. Depende si se mide a los 7 o a los 14 días. Y eso pues nos da una idea de dónde estamos, de dónde tendríamos que estar en nuestro nivel de restricciones. Pero también tenemos claras algunas cosas. Somos la comunidad con mayor población de riesgo de todas. Nosotros nos penaliza muchísimo. Tenemos muchísima mortalidad porque tenemos población por encima de 70 años y en residencias más que nadie. Y luego tenemos una situación hospitalaria que tiene un nivel de ocupación de UVI que puede hacer colapsar todo el sistema. Por lo tanto, nuestro cuidado tiene que ser extremo en ese punto. Naturalmente, si fuéramos a mantener las mismas medidas, esto ya lo habríamos anunciado hoy. Nuestra intención, en principio, es adecuarlas al nivel de riesgo en el que nosotros creemos que estamos. Estamos haciendo una valoración lo más precisa posible del nivel de riesgo. Pero voy a decirles, para que nadie lo olvide, que en esta segunda ola, dos semanas antes de que llegara aquí, comenzó en Europa Central. Y creo que recuerden esos días, en los que también en Bélgica, en Holanda, en Alemania, empezó a subir. Y nosotros, dos semanas después, estábamos metidos en la misma ola. Las cosas tienen sus ritmos. Y esto está ocurriendo ahora en Europa Central. Vamos a ver si somos capaces de evitar volver a estar esperando, porque si tenemos que volver a llegar a los 800 para tomar medidas, sería un absoluto fracaso. Entre otras cosas, porque no llegaremos a los 800, porque tenemos los hospitales llenos.
Nos quedan cuatro intervenciones. La primera de ellas es la de Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Carlos, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Sobre las vacunas le quería preguntar a la consejera de Sanidad. Ha hablado de 9 congeladores. Supone que habrá uno por provincia. No sé cómo se va a arbitrar esto para que llegue a todos los puntos. Una precisión. Ha dicho que se va a vacunar también a los que han pasado la infección, o se refería solo a las personas mayores. Para el señor Igea, todas las cosas que ha dicho aquí para habilitar aglomeraciones o la mayoría son recomendaciones. ¿Por qué no se prohíbe o se permite, en lugar de andar con recomendaciones? Porque bastante lioso ya es aprenderse lo que se puede y no se puede hacer, como para encima discernir si es en recomendación o no. Y por último, no sé si son conscientes de la comunidad en la que viven, que tenemos a la mitad de los familiares viviendo en otras regiones. Estamos a una semana de Nochebuena y no sabemos todavía si se puede entrar o salir. No se podrían decidir de una vez. Gracias.
Bueno, vamos a ver. Va a haber un punto en cada uno de los servicios territoriales de cada una de las provincias. A ese punto, ahí estarán los ultracongeladores, ahí estarán las vacunas que se irán reponiendo semana a semana. Los equipos de vacunación irán a buscar, los diferentes equipos de vacunación de esa área o de esa provincia irán a buscar por la mañana a primera hora las vacunas que tienen que poner, con un listado ya perfectamente definido de dónde, a quién y cómo hay que vacunar, y luego irán a los diferentes, con diferentes rutas, a los diferentes sitios para vacunar a las personas. A las personas mayores, sobre todo a las que están justo en la primera fase, se les va a vacunar, hayan pasado o no la enfermedad, porque se sabe que en personas mayores la inmunidad disminuye y la capacidad de protección que pueden tener con esa inmunidad adquirida por haber tenido la enfermedad, no sabemos bien si les protege para tener una segunda enfermedad. Dada la inmensa fragilidad que pueden tener estos pacientes, la opción que se ha decidido en Europa y que se dice y se decide en España y, por tanto, también en Castilla y León, es vacunarles hayan o no padecido la enfermedad.
Bueno, sobre el asunto de las recomendaciones, bueno, hay cosas que son recomendaciones y cosas que son obligatorias. Cuando se dice que no se pueden organizar actos para festejar las 12 campanadas, es que no se puede. Cuando se dice que hay que controlar los aforos, es que hay que controlar los aforos. Cuando se dice que no puede haber cabalgatas, que solo pueden haber actos estáticos, pues es que no puede haberlas. Yo creo que estas cosas están claras. Cuando se dice que el horario es a las 10 y es a las 10, el 24 y el 31, es que es a las 10. Esto no son recomendaciones, esto son obligaciones. Hay cosas que no podemos, que es difícil imponer, todas cosas, porque es en fin, materialmente imposible poner un policía detrás de cada ciudadano. Pero la verdad es que es difícil a veces mantener el equilibrio, porque esto es palos y no remas, continuamente. Entonces, es difícil. ¿Cómo es difícil? Pues a veces, cuando tú esperas una cosa de un consejo interterritorial y te encuentras por la mañana que un señor dice que no le va a temblar la mano y por la tarde le dice que no le tiembla la mano para decir lo que te dé la gana, bueno, pues a veces nosotros necesitamos un poquito más de tiempo para intentar consensuar una decisión que nosotros sí vamos a tomar. O sea, de momento le aseguro una cosa, que es que la decisión se va a tomar y se va a tomar en las próximas horas. Hombre, yo comprendo que la culpa siempre es nuestra, porque esta es la estrategia, funciona a la perfección. Es decir, oiga, decida usted, ya me vendrá a anunciarme usted el día de la vacuna, se hará la foto y tendremos la fiesta de gobierno, pero las decisiones difíciles siempre las toman ustedes. Esto es una tomadura de pelo, Es una tomadura de pelo, pero es una tomadura de pelo que, no se preocupen, nosotros asumimos con la responsabilidad con la que hemos asumido hasta ahora. Tomaremos la decisión, se tomará, le digo, en las próximas horas, antes de este fin de semana, para que la gente pueda tomar sus decisiones. Somos perfectamente conscientes de la comunidad en la que vivimos, perfectamente conscientes. Vivimos en una comunidad que tiene más del 25% de mayores de 65 años, la comunidad que más porcentaje de mayores de 70 años tiene, la comunidad en que mayor número de personas frágiles viviendo en residencias tiene. Vivimos en la comunidad donde más muertos va a haber. Somos perfectamente conscientes. Si no fuéramos perfectamente conscientes, no estaríamos haciendo nuestro trabajo.
Pues damos paso ahora a Carlos Domínguez, de ILEON. Carlos, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería en primer lugar aclarar una duda que me ha surgido respecto a las recomendaciones, creo que han sido, o las prohibiciones, mejor dicho, que han a las que se han referido, que es que en las noches de Nochebuena y de Nochevieja, del 24 y del 31, los horarios de hoteles y también de hostelería, creo que han dicho, han de restringirse a las 22 horas, a pesar de que el horario del toque de queda, vamos a llamarlo así, de ese día, es más amplio, hasta la 1:30. No sé si eso choca con las expectativas de algunos restaurantes de poder ofrecer o no cenas para esas fechas. Quería que me lo aclararan, si es posible. Y también, bueno, respecto a las medidas que han adoptado, me gustaría, no sé si aclarar un poco cuáles de estas bastante genéricas que se han adoptado no son tan genéricas, son mucho más precisas que las que sí que ha recomendado el Gobierno. Y si no creen que, al igual que les pasa a ustedes con el Gobierno o con la Administración estatal, algunos ayuntamientos, respecto a estas recomendaciones o a estas obligaciones de imponer ciertos criterios de movilidad, no pueden tener la misma idea de que tienen ustedes, de que, bueno, pues que adoptan decisiones que no están en sus manos o que en algunos casos no son tan rígidas o tan definitivas como ellos podrían esperar. Y respecto a los datos que vamos conociendo, a la consejera quería preguntarle sobre la estadística de mortalidad COVID que se ha dado estos dos últimos días en la provincia de León en concreto. En los datos del lunes al martes hubo un incremento de 14 personas fallecidas. y del martes al miércoles hubo un incremento de 35 personas de golpe de un día para otro. Superaba con mucho, por supuesto, las cifras tanto de hospitales como de residencias. Quería saber si hay alguna explicación, si es una simple cuestión estadística que se incorporan con retraso datos o cuál puede ser el motivo. Muchas gracias.
Bien, sobre el asunto de las cenas el 24 al 31, efectivamente, es a las 10 y se mantiene el mismo horario. El mismo horario de cenas, el mismo horario para la hostelería. Sobre si esto va contra las expectativas o no del sector, pues supongo que parte del sector se sentirá decepcionado. Son dos días puntuales. Nosotros hemos entendido que no tenía sentido cambiar estas medidas, no tenía ningún sentido epidemiológico y, por tanto, las vamos a mantener. Sobre el asunto de si los ayuntamientos pueden pensar de nosotros lo que nosotros pensamos del Gobierno. No acabo de entender la pregunta. Perdóneme, a mí no se me ocurre decirle a los ayuntamientos de Valladolid decidan ustedes si cierran o no la hostelería. Podríamos haberlo dicho. Digo, miren, ustedes, según su nivel de incidencia, ya deciden ustedes, con su policía municipal, si cierran o no. No se me ha ocurrido trasladarle esa responsabilidad de las decisiones desagradables. Sobre las decisiones de si hacen o no cabalgatas, no, decían, no lo hemos dicho, decían ustedes. He de recordarles que cuando se tomaron las decisiones de suspender las fiestas, la inmensa mayoría de los ayuntamientos lo celebraron. Algunos otros nos retaron, pero nosotros mantuvimos la decisión y todo el mundo sabe quién ha tomado la decisión y quién es el bueno y el malo. Si la gente en esta comunidad no tiene claro quién es el malo de la película, ¿verdad? Pues es que está dudoso, ¿verdad? Porque aquí hay señores que toman medidas restrictivas y señores que no las toman, y señores que anuncian otras cosas buenas o malas, pero ¿cuántas personas anuncian medidas restrictivas? ¿Quiénes toman las decisiones desagradables sobre sectores como la hostelería, sobre la cultura, sobre tal? Yo creo que nadie tiene ninguna duda de quién es el malo de esta película. Pues si tiene alguna duda, no tiene pelo y hoy lleva corbata roja de lunares.
Bueno, en relación a los fallecidos, generalmente en epidemiología y en la estadística sanitaria se tiene que mantener una tendencia a lo largo del tiempo, el tener una oscilación de un día tener 14, otro día 35, otro día volver a 2, generalmente no suele tener una explicación de por qué hay más mortalidad ese día en concreto. Puede ser multicausal, desde el acúmulo de pacientes que hayan tenido más fragilidad en ese momento. Es decir, no hay una causa. Las causas pueden ser, suelen tener valor cuando tienen tendencia. Es decir, notamos que sigue subiendo y lo que nos preocupa es estos datos individualmente nos preocupan. O sea, nos preocupa que haya esta mortalidad, pero sobre todo nos va a preocupar si se mantiene en el tiempo. Y esto es lo importante a hacer en todas las estadísticas. Por eso, en la incidencia casi siempre hablamos de incidencias acumuladas a 7 días, a 14, porque el valor de un solo día no suele decir nada. Si ese valor de un solo día se mantiene en el tiempo, pues ahí sí que tiene una significación estadística y epidemiológica importante.
Interviene, en penúltimo lugar, Sergio García de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras, adelante.
Muy buenas. Yo quería preguntar al vicepresidente IGEA si ellos tienen la sensación de que la gente hace caso a este tipo de recomendaciones y diría más incluso hasta las prohibiciones, porque da la sensación de que cada vez que se abre un poco la mano los datos se descontrolan. Entonces yo no sé si al final la única opción es tomar medidas concretas y restricciones. Y a la consejera Casado le quería hacer una pregunta sobre la vacuna, que igual es un poco estúpida, no lo sé. ¿Para qué sirve la vacuna? Quiero decir, ¿va a impedir que nos contagiemos? ¿Va a impedir que tengamos síntomas graves? Y de ser así, que es lo que yo entiendo, no sé si puede ser una vía en la que se nos escapen asintomáticos y que relaje, como ya he dicho en esta rueda de prensa, a la población. Es decir, bueno, yo ya me he vacunado, yo ya estoy libre de esta ecuación del coronavirus. Muchas gracias.
Sobre si tenemos la sensación de que la gente hace caso a las recomendaciones, sí. la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Lo que pasa es que hay un porcentaje de gente que no cree en esto o que tiene otro concepto, ¿no? Es decir, que hemos visto algunas cosas peculiares, ¿no? Hemos visto a gente salir hablando en la tele diciendo que se murió su tío, pero que no pasa nada y que otra ronda, ¿no? Pero eso no lo podemos evitar. Nuestra obligación es dar normas, las damos, prohibir las cosas cuando creemos que hay que prohibirlas, pero nosotros no podemos ir con una vara de metro y medio por la calle Santiago separando a la gente. Eso no lo podemos hacer, Eso es una recomendación. Yo, por muy burro que me ponga, no puedo tener a un policía municipal con una vara de metro y medio entre cada señor que está en la calle Santiago. No puedo entrar en cada una de las casas de Castilla y León. No puedo entrar, ni es nuestra intención. Y yo creo que tratar a los ciudadanos como mayores de edad es una buena cosa. Y cuanto más lo hacemos, pues mejor nos va. Pero que hay gente que es irresponsable, pues a la vista está. Tarea de todos es intentar que los irresponsables, por lo menos, sientan la vergüenza de ser irresponsables. Pero irresponsables hay en los gobiernos, en los medios, en los coles, en los partidos, en todos los lados, No se crea que es una cosa exclusiva de ningún sector. Hay irresponsables a patadas, Porque aquí viven 2.400.000 personas y con un 1% de irresponsables ya tenemos muchísimos.
Bueno, en relación a la pregunta de las vacunas, no es para nada tonta, es una pregunta absolutamente magnífica y absolutamente pertinente. ¿Para qué sirven las vacunas? Las vacunas son el gran medio de protección de las personas. Tú lo que haces cuando te vacunas, estás poniendo entre el agente que te produce la infección y la persona una barrera fundamental, porque estás creándole anticuerpos, le estás creando defensas. Por lo tanto, está defendido frente al ataque que puede hacer el virus. Por lo tanto, las vacunas, a pesar de todos los movimientos que pueda haber, si ha habido grandes cosas en la evolución de la medicina hasta ahora, una de ellas ha sido claramente las vacunas. Las vacunas han erradicado enfermedades, han permitido controlar enfermedades, han tenido un impacto sobre la salud absolutamente extraordinario. ¿Pero qué le pedimos a las vacunas? Le pedimos dos cosas. Primero, que sean efectivas, es decir, que sirvan para esto precisamente, para protegernos. Los estudios de Pfizer, la primera vacuna que vamos a tener, nos hablan de un 95% de efectividad, con lo cual es un buen nivel y sobre todo que sean seguras. Es decir, que yo no me ponga la vacuna y tenga un efecto secundario que sea mucho peor que padecer la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante estas dos premisas, vacunas seguras y vacunas efectivas. Pero ¿qué es lo que pasa hasta que todo el mundo estemos vacunado? Pues hasta que no estemos vacunado una proporción muy importante de personas, que realmente ya le estemos cerrando todas las puertas al coronavirus y ya no pueda penetrar por ningún sitio, eso no se consigue hasta tener una inmunidad importante. Y esto, hasta el 70% de vacunación, no lo vamos a tener. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer hasta que consigamos ese porcentaje de vacunación? Seguir con las mismas medidas de protección individual. Y las medidas de protección individual son las 6M. Que las conocen perfectamente, el lavado de manos, la mascarilla, el metro y medio, el maximizar la ventilación, minimizar el contacto social, que ese es probablemente el consejo más importante en estas fechas, y mantenernos en casa si tenemos la más mínima sospecha de tener coronavirus o haber estado en contacto.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en el extremo oeste de la comunidad con Isabel Andrés, de Tribuna de Salamanca. Isabel, cuando quieras.
Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar dos cuestiones. Primero, si ante el riesgo de la tercera ola después de Navidad, se plantean con la llegada, con la vuelta a las ciudades de los estudiantes y la vuelta a clase, si se plantean la posibilidad de realizar los test masivos a estudiantes o incluso, como ya ha anunciado Cataluña, retrasar el inicio del curso unos días. Y por otra parte, me gustaría preguntar también por el hospital, la situación del hospital de Béjar, después de que hayan acudido desde aquí a Valladolid para reclamar, bueno, lo que ellos llaman el fin del desmantelamiento del hospital, de cómo está la situación allí y de, bueno, de si han tomado alguna decisión sobre vuelta de medios o la vuelta de las urgencias 24 horas. Gracias.
Bueno, en relación a la segunda pregunta sobre el hospital de Béjar, decir que se atienden urgencias 24 horas al día, los 7 días de la semana. Durante las mañanas de lunes a viernes existe un especialista perteneciente al servicio de urgencias del Causa, y las tardes y noches de los días laborables y los sábados y festivos las realizan 3 médicos de atención primaria. El servicio de urgencias de Causa aún no ha podido normalizar, cuando las circunstancias de pandemia lo permitan, los médicos regresarán a Béjar. No tenemos que olvidarnos que estamos en una situación de pandemia. No se puede hablar de desmantelar ninguna estructura en una situación en la que hemos tenido que hacer un refuerzo y una reordenación importante de los efectivos para potenciar aquellos puntos en los que era imprescindible. La hospitalización no se ha podido todavía reanudar, la hospitalización del Hospital Virgen de Castañar. Cirugías, tras la pandemia se reinició la actividad quirúrgica casi con normalidad, realizándose las últimas cirugías a finales de junio. Sin embargo, con esta segunda ola, pues hemos tenido, al igual que en el resto de todos los hospitales, cambiar los planes, y ahora se está trabajando para ver si se puede reiniciar cierta actividad. Se están desarrollando consultas en el Hospital de Béjar a un ritmo adecuado en las especialidades de otorrinolaringología, traumatología, oftalmología, urología, dermatología, cardiología, medicina interna, ginecología, cirugía general y rehabilitación. Como ya se comentó, el retorno al hospital de Béjar está incluido en el plan de desescalada del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, pero todavía no se dan todos los requisitos necesarios para poder normalizar esta situación. Y en relación a la pregunta sobre la tercera ola. Bien, la tercera ola, la vuelta a clase y los test masivos. Los test masivos tienen un interés que desde luego estamos analizando, pero sobre todo los expertos nos indican que la utilización de los antígenos de segunda generación tiene mucho interés. Utilizarles en atención primaria, en atención continuada y en los servicios de urgencias ante el más mínimo síntoma o ante la más mínima sospecha de contacto, y que los antígenos de segunda generación de manera masiva a la población es conveniente que se hagan en entornos determinados de elevación de incidencia alta, de tendencia al crecimiento o de baja trazabilidad. Si esto sospechamos que se pueda dar, evidentemente consideraremos la oportunidad de hacerlo.